Corte de Miami celebra audiencia de sentencia a ex diplomático estadounidense acusado de actuar como agente del régimen cubano. Vecinos de La Habana Vieja temen por su seguridad tras derrumbe parcial. Colegio Médico de Honduras no avala el trabajo de los galenos cubanos contratados por su gobierno. Señala el FBI la posibilidad de que en Estados Unidos ocurra un ataque terrorista. Y declara la justicia argentina probada la responsabilidad de Irán en atentado terrorista de 1994.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Tendaz. La producción es de Patricia Martínez y voz informativa Alfredo Jacomino. Una audiencia de sentencia se está celebrando en la tarde de hoy en la Corte Federal de aquí, de la ciudad de Miami. Se trata del caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, que está acusado de varios delitos. Pasamos rápidamente nuestros micrófonos con nuestro colega Mario Pentón, que ha estado durante largo tiempo ahí en la Corte de Miami esperando la sentencia. Buenas tardes, Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el momento no hay una sentencia. La jueza federal, Beth Blum, ella ha rechazado inicialmente el acuerdo al que había llegado la defensa de Rocha con la fiscalía. Esta defensa, consideraba al gobierno norteamericano como el principal o el único damnificado por las acciones de Rocha. Esto ha sido negado por la jueza federal, que dice que no solamente el gobierno federal ha sido defraudado por Rocha, sino también muchas de las víctimas a lo largo de estos 40, al menos 40 años de colaboración de Rocha con el régimen cubano. El acuerdo también ha sido rechazado por la jueza, que exige que a Rocha se le retire su condición de ciudadano americano, condición que obtuvo por naturalización, y por lo tanto la jueza dice no es posible que se llegue a un acuerdo de culpabilidad sin que se le retire estos cargos, ya que Rocha ha dicho abiertamente que Estados Unidos es su enemigo y que el régimen cubano sería el gobierno al cual él pues estaría brindando, ¿verdad?, su fidelidad.
Mario, ¿tienes idea de si en lo que queda de tarde de hoy tendremos la sentencia, o tal vez se ha filtrado algo de que será pospuesto para otro día?
Es posible, si llegan, recién ha reiniciado esta audiencia porque estaban en un receso de 20 minutos. En este receso, pues la fiscalía regresaría con la defensa de Rocha a tratar de tener esos dos puntos para llegar a un acuerdo. Estos dos puntos serían que Rocha tendría que pagar mucho más que el $500,000 en indemnización, y además de eso tendría que aceptar renunciar a su ciudadanía norteamericana. Si llegan a ese acuerdo, pues entonces habría sentencia que se espera que sea de al menos 15 años de prisión. En caso de que no lleguen a un acuerdo, lo que se ha dicho por parte de la jueza es que en una semana tendríamos otro nuevo juicio.
Bueno, pues vamos a ver. Tú quédate ahí esperando, porque obviamente es un tema que interesa no solamente a la comunidad de exiliados aquí cubanos, sino que interesa a toda Cuba, como este señor embajador Víctor Manuel Rocha, que incluso trabajó en La Habana, pues supuestamente, y decimos supuestamente porque todavía no hay una sentencia firme, había estado trabajando durante décadas para el régimen de La Habana. Muchísimas gracias, Mario Pentón.
Gracias a ustedes.
Continuamos con noticias de Cuba. Vecinos de la calle Gloria en La Habana Vieja temen por su seguridad tras un derrumbe parcial y labores de demolición. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de la calle Gloria, entre Aponte y Cienfuegos, en La Habana Vieja, expresaron a Martín Noticias su preocupación por la seguridad de residentes y transeúntes debido a labores de demolición que afectaron al edificio número 218, desalojado hace 3 años por un derrumbe parcial, donde aún permanecen al menos 3 familias. Delvis Martínez, quien reside frente al inmueble, nos explicó.
El primero fue hace 20 años, el segundo hace más de 10 años, derrumbes parciales. Entonces ya hace 3 años sí, el derrumbe fue prácticamente total. Entonces en 2 ocasiones se han llamado para que lo acaben de demoler porque es un peligro. Hay muchos niños en esta cuadra.
Según testimonios llegados a nuestra redacción, el miércoles un fragmento del edificio desalojado años atrás cayó en plena calle mientras una brigada demolía el alero de un edificio colindante.
Tumbaron una viga que estaba muy peligrosa, que podía caer, y derrumbaron otro pedacito, pero nunca lo acaban de demoler completamente. El derrumbe siempre afecta. Todas estas casas que están colindantes unas con otras se usan como de tranque, de amarre.
Sobre lo importante de demoler inmuebles que están al borde del derrumbe y de hacer estas labores bajo control y supervisión, nos habló desde La Habana el arquitecto Julio Herrera.
Teniendo en cuenta que La Habana Vieja es básicamente una organización reticular urbana que recurre a la medianería para que todo el edificio de la manzana esté compacto. Que un solo edificio, más en una esquina, se demuela es un daño que va a ir pasando de edificio en edificio. O sea que hay mucho que tener en cuenta para no afectar la estructura del edificio que va a quedar.
Nélida, otra vecina, menciona que no se informó sobre las labores de demolición.
Sí, ellos pusieron una soga con un cartel que dice no pase, el SECOM, que fueron los que vinieron y demolieron esto. Todo el mundo seguía pasando, los carros seguían pasando y los carros estaban cayendo y la gente pasando, porque no había un policía ahí que se parara tampoco ni nada, porque es que no le avisaron a nadie, porque incluso una de los edificios hay una cafetería. Si se cae un pedazo de ese, mata a alguien.
Además, Nélida insiste en la urgencia de derribar el edificio número 218.
Eso está en el aire.
Tras una discusión entre los vecinos y Michael Borrás Echevarría, presidente del gobierno de La Habana Vieja, Nélida afirma que el funcionario tuvo una respuesta inapropiada.
Que viven ahí, le fueron arriba al presidente, pero es que eso no es así. Tienes que avisar. Se apare colinda con un edificio, voy para allá. Pero entonces, y digo, no, paren eso, no hagan más nada, que sea uno de eso, lo que pasa es que se derrumbe, el problema de ellos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una resolución con medidas cautelares a favor del activista Julio César Góngora, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso con la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó este jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según el texto del documento del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, Julio César tiene una cistostomía permanente con una herida abierta en la zona del piso pélvico, con alto riesgo de infección, y sus derechos de vida e integridad personal se encuentran en grave riesgo. Sobre esta resolución, desde el occidente cubano, Julio César Góngora agradeció la gestión de la CIDH.
Significa muchísimo, no solo para mí. Somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba que no lo atiende el sistema. Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos. Estoy postrado en una cama, inválido, con una cistostomía hecha. Yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra a la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los 6 meses y se me niega todo tipo de operación. Con esa herida abierta, con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte en mi casa lentamente porque simplemente no hacen absolutamente nada. Esa herida como único se corrige es con tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación. E incluso me han tragado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santa María de Pinar del Río, el oficial Otoniel Alejandro, de nombres operativos, y yo él. enfermo, con una herida abierta, con toda mi situación, se me ha negado y se me ha decomisado medicamentos. Y yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito, porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cázares reafirmó el acoso en contra de Julio César, incluido la confiscación de las ayudas.
Hace 2 meses y medio fui a llevarle unos medicamentos a Julio César. Fue después que vine de la visita a los Estados Unidos. Llegando aquí a Pinar del Río, fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos.
Por su parte, el abogado Jaxi Cires, asesor de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, agradeció a la Comisión Interamericana la gestión a favor del activista.
Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada para que la salud de Julio César no se vea todavía más deteriorada en la situación en la que se encuentra en estos momentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se refirió a una entrevista con Radio Martí a sus propuestas en la Ley de Asignaciones del Congreso que limitan el visado a quienes contribuyan al tráfico de médicos cubanos y eliminan el posible financiamiento federal a las medianas y pequeñas empresas privadas en Cuba, entre otras cosas. Escuchemos un fragmento de la entrevista que le hizo el periodista Mario Pentón al legislador republicano de la Florida.
El sistema de exportación de médicos que utiliza el régimen es simplemente esclavitud, es trato humano o esclavitud. Los otros gobiernos o entidades le pagan al régimen directamente, esos fondos van directamente a los bolsillos de la familia Castro, la familia Díaz-Canel, y también para incrementar o mantener la represión del pueblo cubano. Tenemos ahora un sistema para presionar a entidades internacionales o gobiernos internacionales que se presten a esta esclavitud de seres humanos de estos médicos cubanos, negar las visas para entrar a los Estados Unidos. Tiene que haber consecuencias por estar participando en la esclavitud en esta época donde estamos viviendo. El proceso ya está bien establecido, Mario, en la ley de los Estados Unidos. En las conversaciones que yo he tenido, varias conversaciones con la administración del presidente Biden, la pregunta mía ha sido, en la lista de empresas que ustedes quieren ayudar, ¿de dónde viene? Y me lo han dicho, el régimen. Estas son las empresas que el régimen quiere que los contribuyentes norteamericanos le den fondos y le den financiamiento. La tiranía que utilizan esos fondos solamente para dos cosas. Lucrar las familias de Castro y Díaz-Canel. Y número dos, utilizar los fondos para mantener e incrementar la represión al pueblo cubano.
El economista cubano Pedro Monreal comentó que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron en febrero de 2024 respecto al mes anterior, lo que podría indicar crecientes dificultades en la seguridad alimentaria del país. Monreal explicó que las exportaciones de Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba y que la reducción en febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional. Citando estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Monreal precisó que la caída en febrero, comparada con enero, fue de 47,5% en toneladas y 42,4% en valor de la carne de pollo. Por otra parte, el Colegio Médico de Honduras anunció que no avala el trabajo de los galenos cubanos contratados por el gobierno de su país porque no cumplen los requisitos legales para ejercer en la nación centroamericana. José Luis Ramos amplía la noticia.
El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, dijo que después de revisar el informe presentado por la secretaría correspondiente, los galenos cubanos no cumplen varios requisitos para ejercer en el país.
No recibimos un currículum vitae completo, solo la fotocopia de un título de los médicos que vinieron, de los colegas cubanos que vinieron a Honduras. El otro requisito que no se cumple es la temporalidad. Una brigada médica extranjera solo puede estar en el país por 90 días. Ellos van a estar aquí por 2 años. Y lo otro es que debe ser gratuita, y no es gratuita, sino que están dándole un salario que ellos llaman estipendio de $2,000, que es un salario que está por encima del salario que reciben los médicos de Honduras.
El artículo 177 de la Constitución de Honduras establece una colegiación profesional obligatoria. Bajo este contexto y en cumplimiento del marco legal, la organización no la va a declarar como una brigada.
Es una brigada médica extranjera que está actuando fuera de los cánones de la ley.
La secretaria de Salud de Honduras, Carla Paredes, declaró en febrero pasado a un diario local que lo que sucede en su país es que la mayoría de los doctores son de medicina general y que los especialistas son pocos. Según el Colegio Médico, actualmente 11,000 galenos están desempleados y señala que no tiene nada en contra de los médicos extranjeros.
En ese caso, la posición de cualquier gobernante debe ser el respeto a la ley, ¿verdad? Yo creo que si nosotros respetamos la ley, lo que debe hacerse es cumplirla. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Ok, tener brigadas. Si ellos las quieren tener, cada 3 meses pueden traer una. Y además de ello, hacerla gratuita, ¿verdad? Que los costos de permanencia en el país no corran a cargo del Estado y pueblo de Honduras para que no se pueda generar ese desplazamiento de médicos hondureños que están sin trabajo.
El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales han condenado las medidas coercitivas y de explotación que utiliza la dictadura cubana con sus trabajadores internacionales, los cuales incluyen los profesionales médicos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, dijo que existe la posibilidad de que en Estados Unidos pueda ocurrir un ataque similar al llevado a cabo en una sala de conciertos cerca de Moscú a finales de marzo. Héctor Contreras nos pone al tanto.
Durante su comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wright, reconoció la gran preocupación que tienen las autoridades estadounidenses por la posibilidad de que pueda ocurrir un ataque organizado en contra de objetivos en el país similares al que ISIS-K realizó hace pocos días en una sala de conciertos de Moscú, en la que perdieron la vida varias docenas de personas. El informe oficial asegura que los funcionarios estadounidenses han estado evaluando la posibilidad de un ataque realizado por un individuo o un pequeño grupo inspirado en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, puntualizó Cray ante los legisladores para luego agregar.
Al recordar mi carrera en el cumplimiento de la ley, me resultaría difícil pensar en un momento en el que tantas amenazas a nuestra seguridad pública y nacional fueran tan elevadas al mismo tiempo.
El director del FBI, Christopher Wright, aprovechó la oportunidad para pedir a los legisladores mayores recursos que garanticen su lucha contra el crimen y destacó que el presupuesto asignado a esta agencia en 2024 fue insuficiente para sostener sus esfuerzos. Algunos especialistas consideran que mejorar las finanzas del FBI no será una tarea fácil, debido a la lucha política en la que se ha visto involucrada la agencia, especialmente luego de que el expresidente Donald Trump y algunos de sus copartidarios realizaran varios señalamientos sobre sus procedimientos. Otro de los puntos álgidos en la intervención de Wright ante el panel de asignaciones fue la solicitud presentada por el funcionario para renovar un programa de vigilancia estadounidense que expira este mes.
Una herramienta absolutamente indispensable que el Congreso puede darnos en nuestra lucha contra los adversarios extranjeros es la reautorización de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Es fundamental para asegurar nuestra nación.
Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump y sus aliados han pedido que se cancele el programa de vigilancia después de que se utilizara una disposición diferente de esta ley, conocida como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, para interceptar comunicaciones con uno de sus asesores de campaña de 2016. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está observando de cerca a Irán por su amenaza de tomar represalias contra Israel y que no hay razón para que China vea como una amenaza la cumbre de Estados Unidos con Japón y Filipinas esta semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está observando de cerca a Irán por su amenaza de tomar represalias contra Israel, pero no confirma si la amenaza es inminente. Él dice que la amenaza hecha por Irán es para Israel, que han visto informes y no puede hablar de lo que dice el panorama de inteligencia en términos del tamaño, escala o alcance de lo que podría tener ese ataque, excepto para decir que lo están tomando en serio y también lo están tomando en serio sus homólogos israelíes. Esto ocurre cuando Irán prometió tomar represalias por el ataque mortal de este mes contra el consulado iraní en Siria. El ejército estadounidense cree que llevó el ataque aéreo contra la estación diplomática de Irán, que mató a dos altos generales y a otras personas. Israel no ha comentado sobre el ataque. Sin embargo, Teherán responsabiliza a Israel. La Casa Blanca dice que no tenía conocimiento previo de la operación, pero ha prometido repetidamente respaldar a Israel frente a las amenazas iraníes. Kirby también habló de la reacción de China a la cumbre de Estados Unidos con Japón y Filipinas esta semana, diciendo que no hay razón para que Beijing la vea como una amenaza. El portavoz habló después de que China se quejara ante Japón y las Filipinas sobre parte de la retórica que surgió de las conversaciones cumbre del presidente Joe Biden con los líderes de Japón y las Filipinas esta semana. Kirby dijo que se trataba de profundizar y revitalizar las alianzas y asociaciones existentes y fortalecer algunas nuevas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:20 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. La justicia argentina responsabiliza a Irán por el atentado terrorista de 1994 contra la Mutual Judía de Buenos Aires. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un fallo considerado histórico por la comunidad judía en Argentina. La justicia de este país determinó el jueves que dos atentados perpetrados en los años 90 en Buenos Aires y que provocaron un centenar de muertes fueron ordenados por Irán. El primero en 1992 contra la sede de la Embajada de Israel causó 29 muertos y el segundo en 1994 contra el edificio de la Mutual Israelita Amia dejó otras 85 víctimas mortales y es considerado el peor de la historia del país. La resolución judicial señaló al movimiento chiita Hezbollah como el perpetrador, declaró a Irán como un estado terrorista y calificó el atentado a la Amia como un crimen de lesa humanidad. El canciller israelí Israel Katz expresó su satisfacción por el fallo, que determinó que los ataques son imprescriptibles. La decisión judicial se produjo en el marco de un fallo paralelo también el jueves, que revisa el caso de las irregularidades cometidas durante la investigación. En él se ratifica la absolución de Carlos Tejeldín, el primer detenido por el atentado a la Amia, así como las condenas por las irregularidades en la investigación, y se reducen algunas penas, entre ellas la del ex juez Juan José Galeano, culpable de pagar $400,000 a Tejeldín, a cambio de inculpar a un grupo de policías.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, se perderá entre 3 y 6 meses por una distensión en la cadera, según informó el equipo. El también cubano Oscar Colás ha sido subido de la Triple A de Charlotte y va a ocupar el puesto de Joan Moncada con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Así que si todo marcha bien, Joan Moncada estará fuera 3 meses y si todo marcha mal, se va a perder la temporada completa este año con el equipo de Chicago. Los Reales de Kansas City castigaron 13-3 a los Astros de Houston y en este partido Bobby Witt Jr., el shortstop del Kansas City, fue el héroe de la jornada con 2 jonrones, 5 carreras impulsadas, 4 hits en total, 4 carreras anotadas. Por parte de los Astros de Houston, el cubano Jordan Álvarez, el tunero, impulsó su carrera número 12 de la temporada, oficialmente de 3-1, con un fly de sacrificio, un boleto, un ponche, batea 327 y José Pito Abreu no jugó en este encuentro porque da lástima verlo batear promedio de .088. Este fin de semana, varios choques interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Una serie de 3 partidos arranca en Los Ángeles esta noche entre los Padres de San Diego y los Dodgers. Los Texas Rangers de visita en Houston contra los Astros comenzando esta noche a las 8 p.m. Los Yankees de visita en Cleveland, los Bravos de Atlanta contra los Marlins en Miami. Los Angelinos estarán en Baltimore, mientras que Minnesota contra los Tigres del Detroit. Una investigación del FBI y todo parece indicar que Ipei Misahura, de 39 años de edad, el ex intérprete de Shohei Ohtani, será acusado de robarle $16 millones durante 2 años al astro japonés. Aquí están diciendo, por lo menos el informe que tenemos, que Shohei Ohtani es considerada la víctima en este caso, aunque el toletero japonés va a tener que explicar en algún momento dado por qué le han saqueado $16 millones de su cuenta bancaria durante los últimos 2 años sin él darse cuenta. Los campeones olímpicos de atletismo ganarán $50,000 poniendo fin a una tradición de 128 años. En las 48 disciplinas de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, el que gane cada una de esas disciplinas se embolsará $50,000, además de, por supuesto, la medalla de oro, que también tiene un precio muy especial. Es la primera vez en 128 años que los campeones olímpicos cobran un salario por ganar una medalla de oro. En la Europa League, la Roma derrotó 1-0 al Milán en un choque netamente italiano. El Leverkusen de Alemania derrotó 2-0 al club visitante inglés West Ham United. El Benfica sorprendió 2-1 al Olympique Marsella. Y el Atalanta de Italia dio el campanazo de la semana derrotando al Liverpool en casa 3-0. Todavía faltan jugar los partidos de vuelta la próxima semana, pero las cosas se ven muy, pero muy bien para el equipo de Atalanta y el Liverpool camina al borde del abismo. Y este fin de semana en la Liga Española, el Girona número 3 jugará contra el Atlético de Madrid número 4, el Mallorca recibe al Real Madrid el sábado por la tarde y el Barcelona de visita en Cádiz, mientras que el domingo el Bilbao contra el Villarreal de Castellón. En este momento el Real Madrid tiene 75 puntos, el Barcelona 67, Girona 65, el Atlético de Madrid 58 y el Bilbao 56. Y por último, en la Liga Premier de Inglaterra va a ser un final de foto. En este momento Arsenal con 71 puntos, el Liverpool también tiene 71 y el Manchester City con 70. Este fin de semana el Manchester City en casa contra el Luton Town, o sea 3 puntos casi casi seguros. El Liverpool recibe al Crystal Palace y el Arsenal contra el Aston Villa. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los que le ponen por nombre Andrés, les dicen Andy. Y a los que le ponen una cuesta arriba, si tienen calibre, la suben a su antojo.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Un lejano 12 de abril de 1956 nació en La Habana un niño diferente a los demás. Diferente porque más tarde en la vida escogería la virtud del coraje para imponerse al tropiezo. Cosa grande cuando tantos ansiosos quieren triunfar en Hollywood. Y así, el hijo de una familia desarraigada de un pueblo cubano empinó su cuesta arriba. Y cuando en 1987 lo vimos en la película Los Intocables de Elliot Ness, sabíamos que a Andy García le había pasado algo bueno. Y presentimos más. Se enteró luego de que buscaban a un actor para el papel del hijo de Sonny Corleone en la tercera parte de El Padrino. Si fuese posible, al llamado de Coppola hubiesen acudido hasta los actores muertos. Pero le dieron otra vez el papel al cubano, y ya su nombre definitivamente quedó en las marquesinas de los cines, en la pluma de los críticos y en la memoria del público. Dicen que le gusta la pesca, dicen que le gusta la pelota, la música y la literatura cubanas. Si dicen todas esas cosas es que aún le queda a Andy García un poco de ese papalote que siendo niño empinaba en bejucal. Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía y claro que sí, les deseamos que pasen un bonito fin de semana.